You're listening to Asheville FM at WSFM LP 103.3 Asheville. This is the Asheville FM News Hour. I'm News Team Correspondent Emma Hutchins, and I'm joined by News Team Correspondent Andrew Rainey via phone. Hi, Andrew.
Hey, Emma.
This week, the Winston-Salem Journal reported that ICE is blaming public arrests on North Carolina's sheriff's offices. ICE spokesman Brian Cox said the 200 arrests in Charlotte were on par with the average of 15,000 people that ICE arrests per year, but the arrests have become more visible because usually in a county with a 287G agreement, the local sheriff's department would hold a detained individual for a couple of days for ICE to pick them up. In the sheriff's departments and counties that have canceled those agreements or have refused to sign on to them, those sheriff's departments are not participating, and therefore ICE arrests are happening in the public eye.
Which is an international public prison corporation. And in the Americas, or specifically the United States, Corps Civic, or maybe Civic Corps, which used to be called the CCA, which each of these organizations have contracts which have people detained by ICE put into these spaces. And so the more people that are held in these prisons, the larger contracts can be received from the federal government. The one question is, you know, is this what is prompting some of these raids and some of this language around immigration that we're hearing today? And, you know, that can't be confirmed completely, but that is one theorized possibility. However, what the field office director for ICE in Atlanta spoke when he spoke at a news conference in Charlotte last week, he described it as a reaction to different counties in North Carolina terminating the policy 287G, which is a collaborative project between local law enforcement and ICE. And so what that does is allows information kind of gathered on a local level to have ICE agents conduct raids or set up in various places to detain individuals who they may not know about already. And so in those cities and counties where those huge raids happened last week, a lot of that was in the context of, or those were counties that had ended that policy. So it sounded kind of like a retaliatory measure. This has, of course, caused a lot of concern across North Carolina, as I'm sure it has across the country, internationally for that matter, given the relationship across countries. But locally in Buncombe County, we have not had 287G, but we have had with our later sheriff, Sheriff Quentin Miller, who has not vocally supported ICE and has in fact said at various points that is interested in a community framed law enforcement team and was not interested in participating in raids or in actions by ICE. I had heard rumor at some point, but I think there was the possibility of there being a public statement given. I haven't heard that just yet, if the sheriff's office has given that to the public. So in that, so when considering that, like we don't, one fear I think is that that might provoke ICE presence in Buncombe County. However, and there has been quite a lot of talk and rumor around this. However, so far at this point, there hasn't been confirmed ICE activity in Buncombe County. There is, however, ICE presence in Hendersonville County. And this is another interesting element because Hendersonville has a large field office in the town. You can find the address online. And so ICE is a regular presence in that community. There are also many immigrant workers connected to the orchards in the area. You know, there is the possibility of interplay between local law enforcement, like the police department or sheriff, and ICE or the DHS, or marshals, who all have the possibility of detaining people without documentation. And so it's a more regular threat in Hendersonville in general. And actually, on Wednesday, February 13th, there was a confirmation that ICE vehicles or ICE agents using a vehicle, believe there were four vehicles said to be involved. One of the vans that was used was made to look like a worker vehicle. So kind of looking at some of these elements to it, you know, where is money traveling and how is this impacting communities that we live in? These are some of these bigger questions that have been left with, that I've been left with. I would recommend certainly exploring different resources that are available in the community, which there are many. Thanks for the opportunity to speak about this, Emma.
Thank you so much, Andrew, for the work that you're doing to connect with different groups that are mobilized on this issue in our community and for keeping us up to date. Andrew went on to note patterns of traumatic immigration into the country, most notably with the institution of slavery, but also including but not limited to Europeans via famine, war, religious persecution, etc. While the trail of money is an important element of the story, he said the most important is the traumatic experience endured by the community. A number of organizations have mobilized in the community to respond to ICE's presence in Western North Carolina, including local Beloved House. They are holding a food drive for folks who may be afraid to leave their homes to buy groceries. You can find out more by visiting Beloved Asheville's website or by visiting their Facebook page. That's belovedasheville.com. The organization that Andrew was mentioning, SEMA, can also be found on Facebook and by visiting semawnc.org. They also have a local hotline that people can call in order to report ICE activity. That telephone number is 828-713-5124.
Hola amigos de JM Pro TV, ¿cómo están? Estamos de regreso. Actualización de la situación que está ocurriendo con la situación de inmigración, especialmente Hendersonville. Son las 11 de la mañana y 47 minutos y tenemos aquí, como habíamos ofrecido, a nuestro compañero Bruno. Bruno, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Lamentable la confirmación de la mañana.
Sí.
Pero pues ya hemos pasado por esto y si nos unimos y trabajamos en equipo vamos a poder salir adelante. Bruno, ¿cuáles son las últimas novedades?
Pues las últimas novedades que inmigración estuvo en el área, que compañeros que estuvieron en Hendersonville y pudieron ver lo que pasó en la mañana, ¿no? Donde vieron que una persona estaba siendo arrestada y resulta que cuatro personas de ese hogar fueron arrestados. Hasta ahorita también no se sabe más de Hendersonville. Los carros de ella se les perdieron sus huellas o sus ¿cómo se dice? Sus pistas.
Ajá.
Pero entonces también ahorita estamos al tanto aquí en Asheville, igual nos están entrando mensajes obviamente por diferentes áreas, ya sea por teléfono, por mensaje, también por compas aquí como Julio, y también grupitos que se crearon en sus vecindarios también. Entonces estamos comunicándonos con todos. También se está viendo que a lo mejor hay presencia en el área, se está por confirmar en Asheville, pero queremos que la gente pues esté al tanto, ¿no? Más que nada ahorita en estos momentos pues hay mucha incertidumbre, Pero más que nada, pues que estén comunicándose entre ustedes, con nosotros, ya sea con medios de comunicación, con organizaciones, grupos de base, que estén organizándose entre sus pequeños vecindarios. Y pues sí, también sabiendo, ¿no? Como dijiste, esto ocurrió hace una semana en otros lugares en Carolina del Norte. También hace un año pues nos sucedió lo mismo. Uh-huh. Y pues más que nada que estemos juntos en estas circunstancias.
La gente nos está preguntando si hay alguna redada confirmada.
En el momento, ahorita no es una redada, sino lo único que sabemos que es que arrestaron a 4 personas. No sabemos si es un arresto que ocurrió o si van a seguir las actividades en el área. También diría que se está comunicando con el sheriff de Hendersonville y de Buncombe sobre esto, y hasta el momento han dicho ellos que no están colaborando con inmigración. Uh-huh. Pero bueno, queremos que ellos hagan esto público, ¿no? O sea, que salga de sus oficinas y que ellos estén diciendo a la comunidad eso precisamente.
Claro, de nuestra parte hemos tratado de comunicarnos con para tener una entrevista con el sheriff Quentin Miller, que uh-huh. a propósito dijo en su campaña que no iba a colaborar con ICE. No hemos tenido suerte, pero vamos a seguir intentando. Bruno, ¿qué es lo que necesita CIMA para poder incrementar su verificación, su servicio? Uh-huh.
Sí, pues ahorita estamos, de hecho, a mañana íbamos a tener un entrenamiento en Hendersonville de verificadores, lo cual lo estamos moviendo para hoy. Y también yo diría que eso es algo grande, ¿no? Un grupo de gente que esté al tanto. La capacidad que tenemos pues es a veces pequeña. Entonces yo diría que un grupo de gente que pueda ir a verificar. Vamos a tener un entrenamiento aquí en nuestro centro, donde nos están dejando hacer el entrenamiento junto con todos los compañeros. Entonces a las 4 de la tarde, si tienen tiempo hoy.
Hoy a las 4 de la tarde, 441 North Louisiana Avenue, uh-huh. en las oficinas de nuestro centro. Letra E, ¿verdad?
Letra E, ajá. Y diría que si tienes papeles o no tienes papeles, si eres ciudadano o no eres ciudadano, creo que este entrenamiento pues es para que todos estemos al tanto, ¿no? Que podemos ser nuestro vecindario. Sé que hay diferentes grupitos que se han creado, y la idea también que tenemos con lo que se pensaba hacer estas semanas también es de que pequeños grupos en los vecindarios pues hagan un grupo de WhatsApp, uh-huh. y se conecten con un grupo grande, ¿no? De ya sea de CIMA, uh-huh. O de otros grupitos que están ahí, pero también para que así la fuente de información pues sea más venga de una fuente, ¿no? Y también al verificarse algo así, pues ya se pueda darle el mensaje a la comunidad.
Claro, si algo aprendimos el año pasado con la experiencia de las redadas es que trabajando en conjunto podemos avanzar más. Exacto. Sin generar el pánico, porque eso nos debilita, ¿no? Estar aterrados, en pánico, tener miedo a todo. Lo importante es canalizar todas nuestras energías y nuestras ayudas en organizaciones que ya están haciendo ese trabajo.
Exacto.
Uh-huh. Bueno, Bruno, muchísimas gracias por venir con nosotros. Sí, aquí estamos, vamos a regresar con actualizaciones constantes.
Y si podría nada más agregar, sí, una otra cosa, y también es algo que hemos estado trabajando con el sheriff de aquí del condado las últimas semanas, y desde cuando estaba él por elegirse, sobre hablar con él acerca de ciertos cambios en las pólizas aquí localmente. Uh-huh. Y sé que la conversación, y de hecho íbamos a tener una conversación con la comunidad, lo íbamos a lanzar hoy, pero queremos ver, y sabemos lo que hemos visto en toda Carolina del Norte, ¿no? Del diálogo que está diciendo inmigración en cuanto a estos cambios de pólizas. Uh-huh. Y obviamente hace un año las redadas que se tuvieron no tenían nada que ver con esas pólizas. Entonces ahora estamos viendo que están usando ese cambio de pólizas en otros condados como apuntando y dándole como diciendo que estas pólizas tienen que regresarse. Obviamente es una táctica que ellos están usando para que la gente pues no quiera que estos cambios que surgieron se den, ¿no? Entonces nada más para decirles también que queremos tener una conversación con la comunidad, ya que se han tenido conversaciones con el sheriff sobre ciertas pólizas que se pueden cambiar aquí localmente para que inmigración no esté dentro de la cárcel o se esté comunicando con inmigración en el condado también de la cárcel de aquí. Pero bueno, podemos tener esto más, más sí, conversaciones al, al después. Y pues ahora si estén alertas, estén al tanto, cualquier cosa, pues sigan las páginas de GM Pro, de CIMA, de nuestro centro. También sé que vi que compas de V-Love también están haciendo, van a estar haciendo como recaudación de comida. Ajá. Entonces, de nuevo, creo que este es el momento de unirse, de nuevo, de trabajar juntos y ver qué es lo mejor para la comunidad, sin importar. Creo que es el impacto que tenemos, que tuvimos el otro año y también este año. Lo tenemos que tener de nuevo, y pues dejarle saber, ¿no?, a la comunidad en grande de que podemos juntos.
Podemos y debemos estar juntos. Y para los compañeros que se están preguntando cómo yo hago uso de la aplicación de CIMA, tenemos aquí escribir un nuevo mensaje. Ahí está. Tiene que escribir lo siguiente: 3322. ¿Me comí un 2? el código alerta CIMA. Súper sencillo. Y luego envía el mensaje, ¿no?
Sí. Y muchas gracias. Y sí, es fácil, ¿no? Es hacerlo así y automáticamente uno se une a los mensajes que se mandan. Uh-huh. Y también nada más diría que únanse, ¿no? Ya sea verificando, ya sea que vengan y si quieren ayudarnos en otras partes, yo diría que vengan aquí. Yo pienso que vamos a estar ya sea en nuestras oficinas que están aquí por donde estaba el Torito antes o por mientras aquí en nuestros centros donde vamos a estar. Uh-huh.
¿Y las nuevas oficinas son en la esquina de EMA?
Sí, de EMA. Es donde estaba antes la...
¿No,
Luisiana? No, Luisiana. Sí, es la 528 EMA Road. Uh-huh. Pero mientras estamos aquí con los compas aquí en nuestro centro.
Uh-huh. Sí, igual estamos cerca. Si usted... Hay mucho por hacer. Toda la ayuda es bien recibida. Bueno, Bruno, muchísimas gracias. Y ya estaremos de regreso contigo. Y nosotros regresamos con otra actualización dentro de poco. Son las 11:56 y regresamos, compañeros. Bye.